Y en el caso de Sokimich, que vence el contrato al 2030, que es ahora.
Mañana. Prácticamente, para la minería, digamos.
Sí,
minería.
Yo hay una cosa que no, de verdad no lo entiendo, no soy experto en minería. ¿Por qué no esperar y licitar? ¿Por qué seguir con Sokimich y con los chinos, que son parte importante y ya sabemos cómo actúan los chinos? Presionan políticamente.
¿Por qué?
Por una razón muy simple. No se entiende. Mire, ¿por qué no hay competencia acá? Ellos están terminando, tienen, a ver, pasan 3 años y ya Sokimich no va a valer nada. 3 años más, 4 años más, esto, hasta llegar al último día que no vale nada.
Bueno, la razón para hacerlo hoy y no esperar el 2030 es muy simple. Hace un año y medio atrás, el precio del litio era $5,000 la tonelada. Ayer fue 35,000.
Bueno, pero usted puede esperar a que Sokimich
termine. Entonces, el momentum para el litio es hoy. Pero porque hoy es cuando se necesita litio. Ya,
pero
para
lo batería. Que le va a dar a Sokimich es más plazo, ¿no es cierto? Obviamente.
Es parte de la negociación.
Es parte de la negociación. Entonces, Sokimich, un contrato que terminaba, va a tener más plazo.
Mire, no me obligue a anticiparle los términos de la negociación. Porque...
No, pero eso es, porque este asunto no es tan difícil, así que no hay que ser muy genio.
Bueno, si quiere anticipe, no hay problema.
La verdad es que lo único que no se me ocurriría es venir a la Radio Bio Bio, que he sido tan cordialmente invitado, cuál va a ser los términos de la negociación.
Pero eso está sobre la mesa, obviamente, ¿no?
Bueno, sobre la mesa, quiero decir que tenemos muchas ideas. Muchas ideas, y todas son ideas muy importantes y buenas para Chile, para Codelco, para las otras empresas y para el mundo. Si esta también es una responsabilidad planetaria, si el mundo sabe que tenemos el 40% de reservas de litio y nos pregunta, ¿y ustedes cómo van a contribuir a que la transición energética sea exitosa? Y nosotros no le podemos decir, mire, nosotros estamos esperando hasta el 2030. No, pues señor, si la transición energética es urgente, porque hoy día el calentamiento global y el cambio climático tienen amenazada la sobrevivencia de la especie humana.
¿Por qué Argentina nos está ganando? Todos sabemos los problemas que tiene Argentina, no los vamos a descubrir aquí ahora. Tiene harto más problemas que nosotros hoy. Y sin embargo Argentina en el litio nos está ganando.
Eso no es verdad.
¿Cómo que no?
No es verdad.
Porque nos van a pasar en producción.
No, Tomás, está muy lejos. Mire, la producción es así. Nosotros estamos. Australia son 800.000 toneladas al año, bueno. Nosotros somos 200.000 toneladas al año y los argentinos bordean en 50.000 toneladas.
Pero en el ambiente máximo, litio máximo, se reconoce.
Es que nosotros fuimos primero, claro. Australia nos pasó, lo hicimos mal, porque nos pasó, teniendo todas las reservas que tenemos, y los argentinos están actuando bastante.
Sí, nosotros también. Y creo. Con esta estrategia del litio y con esta definición que ha tomado el presidente de la República de instruirle a Corfo que mandate a Codelco a sentarse a la mesa, yo creo que nosotros hemos dado una potente señal de que vamos a entrar al juego con la mejor carta que tenemos. Este es un juego mundial y estamos jugándolo con la empresa más importante que tenemos en la Premier League del mundo empresarial internacional.
Máximo, para ir cerrando, hay auditores que tienen relación con Codelco. Y siempre se ha fijado o se ha dicho de que cuesta entrar como proveedor de Codelco. Por varias razones, pero una de ellas es que siempre hay que estar muy bien con alguno de las unidades que están. No estoy la fiscalía o en algún minuto se tendrá que investigar si hay corrupción o no, pero esto del compadrazgo, ¿usted está preocupado de eso?
Muy preocupado.
¿Lo han hablado a nivel de directorio?
Lo hemos hablado y tenemos definido que el único lugar...
¿Qué le podría decir a esa persona que lo
puede, el único lugar que puede ocupar Codelco en este tema es ser una empresa reconocida por los más altos estándares de probidad y ética del país.
¿Y está en esa condición hoy día?
Pero no solamente eso, mire, el año pasado, después de muchas conversaciones con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, nosotros firmamos un convenio.
Me da la atención, después de la atención.
Y un convenio justamente para dar una señal potente, clarísima, de nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de probidad y ética. Nosotros hoy día, el 90% de los contratos que firmamos después de una licitación. Eso muchas veces hace más lento los procesos, eso enerva muchas veces las relaciones con muchas empresas que quieren una respuesta rápida, pero lo hacemos por la exigencia de probidad y ética. El que usted me haga esta pregunta me permite decirle que sin lugar a duda. Mire, nosotros podemos ser como directorio, un gran directorio, porque resolvimos los problemas de Chucky subterráneo, porque negociamos bien el litio, pero si nosotros no le damos garantía a este país de que los recursos de Codelco están siendo administrados con los más altos estándares de probidad y ética, todo lo anterior no vale nada. Entonces, evidentemente que para nosotros esta es una prioridad.
Una de las interpretaciones o explicaciones que se intentaban dar a lo que sucede con Codelco, con el análisis que hemos hecho acá, etcétera, de parte de los expertos, tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos corporativos. ¿Usted cree que efectivamente eso pone en jaque la productividad o el desempeño de Codelco a nivel internacional? ¿Le haría alguna reforma?
No, yo creo que el gobierno corporativo es una gran fortaleza de Codelco hoy día, porque esto se cambió el año 2010. Y ustedes saben, digamos, que esto se cambió significativamente. O sea, el que era presidente del directorio en ese momento era el ministro de Minería o la ministra de Minería, y vicepresidente era el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda. Hoy día ya no hay ni un ministro en el directorio de Codelco. Hoy día los directores y directoras de Codelco son personas seleccionadas a través del servicio civil, la alta dirección pública, representantes de los trabajadores, representantes de los supervisores y obviamente el presidente de la República, también designa al presidente, en este caso a mí, y a dos personas más que fueron a Josefina Montenegro, una destacada abogada, ex superintendente de quiebra, y Alejandra Wood, una destacada, digamos, profesional del mundo de la minería, ex directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre. Entonces, tenemos un directorio muy potente. Hoy día es el primer día como director de Ricardo Álvarez, por el sistema de alta dirección pública, una persona con una larga trayectoria.
Pero es una fortaleza, entonces.
Entonces, tenemos un directorio que es independiente del gobierno de turno. Y yo creo que eso le da una tremenda fortaleza a la gobernanza. De hecho, esta ley fue para adaptar todos los estatutos y la gobernanza de Codelco a los estándares que tienen los países de la OECD.
¿Cómo va la querella contra el ex director ejecutivo, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro? A propósito de corrupción.
Sí, no tengo antecedentes específicos, Tomás, porque eso lo lleva el Consejo de Defensa del Estado.
Ya, pero es Codelco.
No, tendrán información. No, es Codelco, es el Consejo de Defensa del Estado.
Está bien, pero tendrán información. Ustedes son parte de esto.
Sí, ¿no? Pero yo también creo que usted entiende.
El Consejo de Defensa del Estado, en este caso, representa a Codelco.
Representa al Estado de Chile.
Bueno, a Codelco en este caso.
Bueno, el Estado son muchas instituciones distintas. Podría decir que representa,
pero no representa.
A la Contraloría, podría decir
claro,
que.
Claro, pero en este caso no está representando a la Contraloría, es Codelco.
No, le quiero decir con esto de que ese es un caso que lo está llevando el Consejo del Estado.
¿Y están sin información?
O sea, es que a mí me parecería muy impropio de que yo vaya a pedirle antecedentes de esto al presidente del Consejo del Estado, porque aquí cada uno tiene que estar en su rol. Entonces, por prudencia, no lo hago, ni lo he hecho.
Naturalmente hay que hacer una pregunta política.
Lo que usted quiera. Oiga, ustedes me invitaron por 10 minutos y Catherine. Catherine le puso tanto entusiasmo a esta tarde reto.
Es que usted es político.
Pero fíjese que cuando estoy en los ambientes políticos, ¿sabes lo que me dicen? Que soy un gerente público, soy un ex ejecutivo multinacional, que soy
un pige, efectivamente usted ha pasado por empresas privadas y ha estado en el mundo, por cierto.
Es político de corazón.
Pero además ha tenido funciones políticas.
Tengo mucho respeto por la política, vengo de una familia, mi bisabuelo es don Arturo de Sandipalma, mi papá fue senador de la República,
quiso ser presidente.
Es una cosa que Tomás leyó entre líneas.
Fue jefe de campaña Ricardo Lago.
Efectivamente.
A ver, por favor.
Una campaña, digamos, que duró 4 o 5 meses.
Pero es político. La pregunta es pertinente.
Tengo mucho respeto por la política. No estoy en el grupo de personas que desprecia la política.
Se derrumbó el gobierno en la última elección del domingo pasado. Y se ratificó en parte por la oposición, capturó ese 62%, 61,8% del plebiscito de salida ahora. ¿Cuál es la lectura suya de lo que le ha pasado al gobierno?
Yo le voy a dar una respuesta, Tomás, que a usted no le va a gustar.
No, me va a decir que no es el gobierno.
No. Yo le voy a decir que yo soy presidente del directorio de Codelco, que es una empresa de todas y todos los chilenos. Y yo me he propuesto ejercer mi cargo con toda la prudencia propia de quien es presidente de un directorio de una empresa que es de todas y todos los chilenos, y no transformar Codelco en un problema político. ni participar en la política para que desde la política también a mí me disparen. Porque yo creo que es muy importante que nosotros cuidemos Codelco como empresa. Y por lo tanto, voy a actuar acá en esta entrevista como el presidente del directorio de la mayor empresa de Chile.
¿Usted cree que el resultado de la última elección, que tiene consecuencias políticas, va a tener consecuencias para Codelco?
No.
¿Ninguna?
Ninguna.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
¿Lo ha conversado?
Lo he conversado.
¿Con los republicanos también?
Yo converso con todos los miembros del Parlamento, porque se recordará usted que me tocó tramitar la ley de ventana para que pudiéramos cerrar ventana ahora este mes, digamos, se van a apagar los hornos y las calderas de la fundición de ventana. Y tengo relaciones de respeto, cordiales y fluidas con todos los parlamentarios. A mí me citan a las comisiones de minería por diversos temas, porque el Parlamento, como tú bien sabes, la Cámara de Diputados, tiene una responsabilidad de fiscalización de Codelco.
Lo que pasa es que el jefe republicano no está en el Parlamento, es Cast. ¿Ha hablado con Cast?
No. La última vez que lo vi fue cuando era diputado y se quejó conmigo porque su señora se quejaba por el cambio de hora. No le gustaba, digamos, esto de
tener... Era ministro de energía.
Yo era ministro de energía y él tenía 9 hijos y sus hijos salían en las mañanas, según su señora, llorando porque el cambio de hora, digamos, les alteraba la vida. Y, bueno, esa fue la última vez que vi a José Antonio Kast, pero tengo relación con el resto de los que son parlamentarios.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a usted por esta entretenida conversación y feliz de volver cuando me invite.